Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas veces en España nos quejamos de nuestros políticos. Es más, estando como estamos en plena campaña, ahora voy con la campaña electoral, pero estando como estamos en plena campaña, ni te cuento lo que decimos de nuestros políticos. Que no digo que se lo merezcan o se lo dejen de merecer, Digo que contamos muchas cosas de nuestros políticos. Pero desde luego, en España es impensable, pero completamente impensable, a Dios gracias, que pasara algo como lo que pasa en Bruselas, en Bélgica. Resulta porque lo dice el ministro de Justicia, no un cualquiera. Resulta que pudieron haber localizado a uno de los terroristas de la matanza de París. Haberle localizado además en un barrio, en un piso de su barrio de Bruselas, y haberle localizado solo unas horas después, apenas 48 horas después de aquella matanza, de aquellos atentados. ¿Y por qué no le detuvieron entonces si le tenía localizado a 48 horas? Porque era de noche. Era de noche y la legislación belga entonces, al menos ahora eso lo han cambiado, entonces impedía operaciones policiales nocturnas. Y se les escapó y así sigue. Insisto, lo reconoce en una entrevista que se va a hacer pública esta tarde el ministro de Justicia del gobierno belga. La fiscalía luego, visto el escándalo, que es un escandalazo internacional, ha tratado de rebajar un poco la cosa. Dice que no se tuvo la seguridad de que el terrorista estuviera exactamente en ese piso, que era una de las informaciones más que manejaban. Pero, insisto, la única realidad es que ese terrorista al que pudieron tener localizado sigue huido. Es una de las personas ahora mismo más buscadas del mundo. Si la historia, que es una historia de terror, es cierta, el ministro del Interior belga, al menos el ministro del Interior, debería estar ya en su casa. Y si no es cierto, el ministro de Justicia, que es quien lo ha contado, debería marcharse antes incluso de que se emita esa entrevista que se va a hacer pública esta tarde y en la que ha dicho lo que ha dicho. Bueno, pues de momento ni lo uno ni lo otro. Insisto en que esto no es aquello del mal de muchos, pero ese caos, esa desidia, esa vergüenza, en un asunto además tan capital, en un asunto en el que nos va la vida como el de la lucha contra el terrorismo yihadista, algo así en España sería impensable que ocurriera. A Dios gracias, las cosas como son. ¿Y de los nuestros qué? Bueno, pues que solo quedan 3 días de campaña electoral y eso yo creo que es una buena noticia. De una campaña en la que hasta ahora hemos visto mucho espectáculo televisivo, hemos escuchado bastantes frivolidades, también las cosas como son, y hemos podido debatir muy poco de propuestas. Tampoco hoy está siendo hasta ahora en la campaña electoral el día de las propuestas. ¿De qué es el día hoy en la campaña electoral? Es el día de los pactos. De eso todos hablan mucho pero no dicen nada. Tampoco ha cambiado mucho. Ni los nuevos ni los de antes. Porque por mucho que todos digan que están diciendo que van a gobernar, todos saben que nadie lo va a poder hacer en solitario. Nadie. Salvo sorpresa mayúscula, van a ser imprescindibles los acuerdos. Ni antes ni ahora, ni los nuevos ni los de siempre. Lo de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, eso en una campaña electoral nunca se lleva. Es miércoles, es 16 de diciembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Las autoridades austriacas han detenido a otros 2 sospechosos de estar vinculados en los atentados de París.
Y hoy hemos sabido también que la policía y la justicia francesas tenían conocimiento de que el Bataclan, el local donde se produjo la tragedia, estaba amenazado de atentado desde 2010.
Nueva víctima de violencia machista.
Ha ocurrido en Zaragoza. La mujer ha sido asesinada a cuchilladas por su marido con el que convivía, aunque estaban en trámites de separación. La pareja no tenía antecedentes de denuncias por malos tratos.
Llega el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico.
Hacienda ha transferido a las comunidades autónomas 7.043 millones de euros para pagar a los proveedores. De ellos, 3.000 irán a Cataluña.
Siguen las restricciones en la circulación de trenes de cercanías en Barcelona.
Tras el robo de cable de cobre de ayer, varias líneas funcionan al 50%, por lo que se ha tenido que reforzar el servicio con autocares. Robo de cable que ha costado 30 millones de euros y que son demasiado frecuentes, según la ministra de Fomento, Ana Pastor.
En Cataluña se han producido en los últimos meses más robos que en toda España. Y vías hay en toda España.
España sale muy beneficiada en el acuerdo de pesca de la Unión Europea.
Hemos conseguido reducir los recortes a las capturas de varias especies en el Caladero Sur y mejorar las cuotas en el Atlántico y en el Mar del Norte. La ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, ha estado hoy en Herrera en COPE.
yo estoy satisfecha porque llevamos 4 años mejorándoles año tras año la cantidad de pesca que pueden capturar y este año una vez más, más riqueza, más actividad para los pescadores.
Nuevo récord de donantes en 24 horas.
Fue el pasado 14 de diciembre cuando las donaciones de 15 fallecidos y un donante renal vivo permitieron hacer 38 trasplantes en los que participaron 29 hospitales de 11 comunidades autónomas.
El Papa recuerda la importancia del perdón en el año de la misericordia.
La salvación no se compra, es gratis y según el Papa Francisco, amar y perdonar son el signo de que hemos pasado la puerta de la misericordia. El Santo Padre ha recordado la importancia de la confesión.
Acercarse al sacramento de la reconciliación es recibir directamente la misericordia divina.
Nuevo plan pastoral para los próximos 5 años.
Bajo el título Iglesia en Misión al servicio de nuestro pueblo se pone el acento en renovar el espíritu misionero de la Iglesia. Monseñor Juan José Omella es arzobispo de Barcelona.
Que nadie nos arrebate el gozo del Evangelio y de la misión. Estamos en un tiempo en que tenemos que seguir anunciando el mensaje de Jesús, id al mundo entero y predicad el Evangelio.
¿Cómo ser físicamente más atractivos? Es lo más buscado en Google.
Los españoles también hemos preguntado este año al buscador qué pasaría si Cataluña se independizara. Cómo saber si estás embarazada, cómo evitar los gases, cómo llegar a ser pirata informático o qué hacer cuando estás aburrido.
Y hoy se ha presentado el nuevo libro de Luis del Val.
Acompañado del ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, Transición Perpetua es una novela de espionaje donde se explica la transición a los que no pudieron vivirla, ya que según Luis del Val, algunos están equivocados respecto a esta época.
Cuando empecé a escribir este libro, yo no sabía que al cabo de año y medio iban a salir unos jóvenes profesores universitarios a decir que la transición era una mierda.
Pocos cambios, al menos en la previsión del tiempo, Lorena.
Yo te voy a contar, si te parece, cómo vamos a ir a votar el domingo.
Venga.
Con paraguas en el norte, en Galicia, sobre todo en el Cantábrico, en la parte mitad oeste de Castilla y León.
Pues todo eso influye, ¿eh?
Y, sí, y un poquito más abrigados, no mucho, pero un poquito más. De momento, a la espera de ese abrigo, el sol brilla en toda España. Incluso han subido hoy, miércoles, los termómetros, especialmente en la zona centro. La máxima supera los 15 grados en todas las capitales de provincia hasta alcanzar los 21 en La Coruña, los 19 en Castellón o los 16 de Valladolid y Zamora.
Bueno, pues aunque no lo parezca por el tiempo, se están acercando y mucho ya las Navidades. Se acerca, por tanto, también un largo periodo de vacaciones para los pequeños, los escolares que en muchas ocasiones rellenan su tiempo libre tirando de ¿qué? De videojuegos. Bueno, pues bien, el 65% de los padres considera que jugar a eso, a los videojuegos con sus hijos, les está ayudando. Ayudando a estrechar los lazos con ellos. Nuria Moreno.
Y las que más valoran esta opción de ocio son las madres menores de 45 años. Los que más juegan con sus hijos son los padres y madres de entre 18 y 29 años y la mayoría lo suele hacer un par de veces por semana. Es una de las tendencias de un estudio de Sigma 2 que ha analizado José María Moreno, director de la Asociación Española de Videojuegos.
Lo que vemos cada vez más es que los padres se han incorporado al mundo del videojuego y han visto que es una opción de entretenimiento perfectamente válida, perfectamente sana, y cada vez pues juegan más con sus hijos.
En general, casi el 40% de los adultos españoles reconoce que juega videojuegos. Los hombres siguen siendo fieles a la consola de sobremesa y las mujeres se decantan más por los smartphones.
Son las 2:38 en el mediodía, COPE. Estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
Sentimos orgullosos del Partido Socialista.
Desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
De la trascendencia, de la importancia de estos comicios.
Con los mejores analistas, con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos, Ángel Expósito desde las sedes de los partidos y José Luis Pérez pendiente de la última hora. Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número uno en asistencia jurídica. 902-900-500.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
A solo tres días del cierre de la campaña electoral, se nota ya la cercanía de esas elecciones. Se nota, entre otras cosas, porque todos los candidatos intensifican en sus discursos las referencias a posibles pactos. Hablar, ya digo, hablan mucho, pero aclarar no aclara nada. Bueno, vamos a ver qué se está diciendo en cada una de las caravanas de los principales partidos. En la del Partido Popular está María Dabá. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a saludar también a Susana Moneo, que creo que estás de camino a Murcia, 800 kilómetros en autobús, ¿no?
Sí, sí, pero ya hemos llegado a la mitad, ¿eh? O sea, que ánimo, ánimo, que llegamos.
Ya solo te quedan 400. ¿Sí? Y en el norte de España está también Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Con Ciudadanos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de los pactos. En todo caso, decíamos Rajoy. Tampoco es que se haya querido mojar demasiado en Asturias, que es donde estás, María. Advierte, eso sí, contra las coaliciones de izquierdas que él da por hecho que vendrían si no gana el Partido Popular, ¿no?
Sí, así es. Y además ofrece un argumento. Mariano Rajoy atribuía a su partido el haber sacado a España de la ruina. Por eso pedía de manera orgullosa pero humilde, decía, el voto para el PP. El presidente advertía además de los riesgos de lo que puede venir si no gana.
Lo que hay enfrente es una coalición de izquierdas, una coalición del PSOE y de Podemos, y no sabremos si con algunos otros acompañantes. Sinceramente, creo que eso no es lo que le conviene a España.
Desde Cangas de Onís, sede de la corte de Don Pelayo, Rajoy proponía la creación de un museo de historia de España y prometía la gratuidad de los libros de texto durante la enseñanza obligatoria. De Asturias, Rajoy se llevaba dos cosas típicas, José Luis: queso de Cabrales y Gamoneu, y el himno regional cantado por empleados y ancianos de la residencia que ha visitado.
Bueno, eso y el queso. Por cierto, voy a hacer un poco pregunta de madre, María. ¿Ya te da tiempo a comer algo aunque estés en Asturias?
Bueno, somos expertos en catering de toda España, o sea que...
Rápido, ¿no? Comer de pie.
Hoy no toca fabada, pero sí. Bueno, al lado, bueno, del ordenador.
Gracias, María. A ver si sacas un poquito de tiempo. Habla Rajoy de pactos, también sus ministros, ¿eh? Fernández Díaz, desde Barcelona, reclama, por ejemplo, un pacto de gobernabilidad a largo plazo. Y García Margallo, desde Valencia, cree que esos acuerdos... Les pone líneas rojas. Cree que solo se deben cerrar con quienes defiendan la unidad de España. Estamos en Valencia, Santi Pacheco.
Pues sí, el ministro de Asuntos Exteriores y candidato popular por Alicante, José Manuel García Margallo, descarta cualquier posibilidad de un gran pacto de gobernabilidad con el Partido Socialista por su indefinición en el modelo de España, pero también por su tendencia a pactar con Podemos, que a su vez defiende la convocatoria de un referéndum en Cataluña.
Las líneas rojas del Partido Popular es la unidad de España, que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto y no a una parte. La igualdad de derechos y deberes, lo cual nos hace que no pactemos jamás con quien quiera federalismos asimétricos, es decir, ventajas de unas comunidades autónomas contra otras.
Así las cosas, todas las miradas conducen a Ciudadanos, aunque el ministro prefiere no nombrarlos, y eso sí, ya advierte, por si hay veto, que la presidencia de Rajoy es innegociable.
Bueno, eso por tanto, gracias Santi, en el Partido Popular. Y Pedro Sánchez, en la caravana socialista. Susana, ¿se habla o no se habla de pactos?
Claro que se habla de pactos, contestando ayer a Rajoy, pero de lo que más se habla ahora mismo es del repunte que advierten en el PSOE tras el debate. El PSOE, lo cierto es que está exultante. Fuentes de la dirección dicen que en Génova hace 3 semanas trabajaban con la posibilidad de un 30% de votos y ahora lo hacen ya con un 25%. Sánchez, que estaba hoy como primera parada en Alicante, ha reiterado así sus críticas a Rajoy.
De Aristegui, la B de Bárcenas, la C de Camps, la D de la Serna, la E de Esperanza Aguirre, la F de Francisco Correa, la G de Granados. Pero si es que no hay letras en el abecedario para definir la corrupción del Partido Popular.
Asegura que Rajoy está incómodo porque la verdad duele y advertía del peligro del pacto, del posible pacto del PP con Podemos.
Y una suma de derechas es la resta de derechos para los españoles y no podemos tolerarlo.
Pedía a todos que echen el resto. Ahora va hacia Elche y después terminará jornada en Murcia.
¿En el cuánta kilómetros cuántos llevas ya? Sin añadir los 400 que te quedan de ahora, ¿eh?
No, bueno, sin contar los 400 de ahora, espérate que resto. 6.200.
6.200, no está mal, ¿eh? No está mal. Gracias, Susana. Bueno, a Rajoy, a Sánchez, ha respondido la novia que todos quieren, que es Albert Rivera. El líder de Ciudadanos habla de acuerdos, pero de acuerdos, dice, puntuales. Y además advierte, creo que advierte, Ricardo, de que no tiene preferencia por ninguna sigla a la hora de pactar, ¿no?
Eso es, no tiene preferencia ni por Mariano Rajoy ni por Pedro Sánchez. Albert Rivera ha rehuido de firmar pactos de investidura y de gobierno, tanto con el PP como con el PSOE, a quienes hacen cábalas con acuerdos. El líder de Ciudadanos ha dejado un mensaje claro: no ha llegado hasta aquí para que todo siga igual o peor. Él luchará hasta el final por alzarse con la presidencia del gobierno.
Solo un gobierno de Ciudadanos va a dar estabilidad a la próxima legislatura. El Partido Popular, si pierde un montón de escaños, no va a poder liderar diálogo y consenso con los demás partidos. Y, por supuesto, Podemos, todos los independentistas que llevan en su lista y el Partido Socialista, desde luego, tampoco.
Los españoles necesitan un tiempo nuevo, ha incidido Rivera. Sus rivales solo pretenden aferrarse al poder a cualquier precio.
Y no creemos que ni el PSOE, ni el PP, ni Sánchez, ni Rajoy representen ese cambio. Son más de lo mismo, quieren aferrarse al poder de cualquier manera y, desde luego, nunca lo van a hacer con nuestro apoyo.
Y aquí ha vuelto a dejar su compromiso. Si no puede gobernar, estará en la oposición.
Bueno, Ricardo, que la campaña es dura, pero estar en el sardinero, escuchando a las gaviotas y viendo el mar, también eso tiene su aquel, ¿eh?
Sí, tiene su aquel. Es que ahora mismo Rivera sigue protagonizando ese encuentro con jóvenes en una cafetería aquí en el Sardinero en busca de su voto.
Gracias, Ricardo. Ciudadanos, que juega, ya lo ven, al despiste sobre futuros pactos de gobierno, pero sí al menos ha rectificado una postura que había generado mucho revuelo y que además les había ocasionado un importante problema también político, porque finalmente no va a apoyar al PSOE y a Podemos para llevar a cabo un importante recorte en la financiación de la escuela concertada madrileña. Habían firmado a favor de esa moción, pero finalmente en el Pleno, que es lo que vale, no van a votar a favor de esa resolución que ellos mismos habían firmado. Ángel Correas.
Ciudadanos sale del charco de Madrid, José Luis, pero se ha mojado bastante, la verdad, en plena campaña electoral. No apoyarán la enmienda que firmaron hace justo una semana con esa propuesta del PSOE que recortaba 3 millones de la escuela concertada madrileña. Hoy el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha insistido en que las cosas se quedan como están.
Pero finalmente nosotros vamos a retirar esa enmienda de esos 3 millones. Vamos a dejar que siga como lo que se negoció en un principio, es decir, que haya 35 millones de euros más para la concertada en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, mañana se votan los presupuestos de la Comunidad de Madrid, quedan apenas 24 horas y Ciudadanos todavía no ha confirmado que vaya a aprobar las cuentas del gobierno del PP.
Y el cuarto en discordia en ese tablero, que se presupone al menos tras el 20 de diciembre, es Podemos. Él tiene claro, Pablo Iglesias, cuál es el estilo que impondría si se sentara en la Moncloa, dice Pablo Iglesias, que gobernaría, en un guiño a las mujeres, al voto femenino, que gobernaría como una madre. COPE en Coruña, Noel Abao.
Pablo Iglesias intenta en esta recta final suavizar su mensaje y se erige como ejemplo de calma frente a unos rivales políticos que ve nerviosos. En un tono deliberadamente más suave de lo habitual, ha apelado a la remontada silenciosa con este nuevo mensaje.
El cambio político va a tener tono, va a tener estilo, va a tener actitud de mujer. Un tono que escuche, un tono que no grite y que tenga al mismo tiempo esa firmeza de las madres cuando defienden a sus hijos.
Pablo Iglesias demostró su tirón en el sector universitario ante unas 1.500 personas que llenaron la Facultad de Económicas de A Coruña dentro y fuera del centro con gritos de presidente. Muchos que por primera vez oían hablar de la marca En Marea con la que Podemos se presenta en Galicia y a los que Iglesias pidió que animen a votar a sus abuelos por el cambio de sus nietos.
Vamos a buscar más mensajes, más ideas de las que se han escuchado en las caravanas de esos otros partidos que en principio no están en esas quinielas de los acuerdos. Virginia Areños.
Alberto Garzón, de Izquierda Unida, Unidad Popular, continúa diferenciando todo lo que les separa de Podemos. Quiere dar la vuelta a lo que él define como una situación de saqueo, por lo que pide seguir con el compromiso social. Tiene un acto hoy a las 7 en Sevilla. Herzog, que dice que no ve coherencia en Ciudadanos, se muestra convencido de que los españoles van a valorar que ellos se han gastado el dinero en tribunales y no en marketing político. Esta tarde a las 7:30 hará campaña con Rosa Díez en Madrid. Santiago Abascal, por su parte, remarca hoy su lema porque tú piensas que el derecho a nacer de un niño no depende de que otros lo acepten. Mitin de Urkullu a las 7:30 en Baracaldo, de Esquerra a la misma hora en Reus y Más y Democracia y Libertad a las 8 estarán en Tarragona.
En esos futuros pactos de gobierno va a jugar y mucho la posición que cada partido, que cada formación tenga sobre Cataluña y sobre el desafío independentista. A que se pongan todas las cartas encima de la mesa están esperando, por ejemplo, los empresarios. Laura Otón.
Bou es la segunda generación dedicada al pan. Jaime, el padre, llegó a Barcelona y creó un negocio familiar que hoy José Bou ha multiplicado con mucha miga, de catalán de pura cepa.
Son empresarios muy apegados al suelo, a la tierra, y bien a sus trabajadores, no son multinacionales. Esas pequeñas empresas tienen alma y tienen mucho que hacer en Cataluña, muchísimo. Y pueden hacer una gran labor, que al fin y al cabo es una labor que como fruto tiene que tener la convivencia en Cataluña, el bienestar social de nuestras empresas y de nuestros trabajadores.
Es el presidente de los empresarios de Cataluña.
Han habido deslocalizaciones de empresas que se han ido, empresas tanto nacionalistas como no nacionalistas. Tenemos a Grifols, que bueno, se ha deslocalizado a Irlanda, a Agbar, a Derby Hoteles, a Vallcumpany es una empresa leridana que probablemente es la que tiene más cabezas porcinas y aviares de Europa. es una gran empresa catalana de raigambre catalán que se ha deslocalizado a Madrid. Esto es muy importante.
Sin embargo, estos no quieren hablar. ¿Hay miedo?
El poder es un poder sectario en estos momentos en Cataluña, que gobierna para una parte solamente de los catalanes. Por lo tanto, los empresarios, evidentemente, algunos de ellos, no todos, todavía están silentes por el temor que tienen a lo que les pueda pasar.
Ante un escenario independentista...
Habría un éxodo de empresas. O sea, ¿se irían o nos iríamos? Evidentemente, porque los empresarios queremos estar en Europa y la independencia comportaría perder todas las ventajas de ser España y estar en Europa.
Los empresarios aseguran que van a resistir, van a hacer camino y hacer crecer la economía, como siempre dicen, han hecho en Cataluña, dentro de España.
Son las 3:50. Ahora hablamos de esa historia de terror que nos llega desde Bruselas. Bélgica pudo dejar escapar a uno de los terroristas de los atentados de París.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
Sentimos orgullosos del Partido Socialista.
Desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
De la trascendencia, de la importancia de estos comicios.
Con los mejores analistas, con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos, Ángel Expósito desde las sedes de los partidos y José Luis Pérez pendiente de la última hora. Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas 2 más de regalo. Compra una, llévate 3. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas, compra una, llévate 3. Solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Prosiguen las investigaciones en torno a los atentados de París, especialmente centradas en la búsqueda de Salah Abdeslam, que es el terrorista huido tras esa masacre. Bueno, pues el gobierno belga ha admitido, ha reconocido que pudo haber localizado en Bruselas y solo 48 horas después de esos atentados a este terrorista y que no lo pudo detener, también lo ha reconocido, porque entonces la ley prohibía los registros nocturnos. Estamos en Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, como dices, es el gobierno el que califica como probable que el terrorista se hubiera escondido en una casa de Molenbeek 2 días después de los atentados. Es el gobierno el que admite que no se registró la propiedad, porque hasta las 5 de la mañana la ley no lo permitía. Y es el gobierno, en concreto el ministro de Justicia, quien dice que los servicios de inteligencia le tenían localizado y que nadie olvide que los servicios de inteligencia dependen aquí de ese ministro, del ministro que ha hecho el anuncio. La noticia, por tanto, es otra sacudida para la reputación de la seguridad belga. Consciente de ello, quizás la Fiscalía ha salido a matizar para decir que no estaba tan claro que Abdeslam se encontrara allí. Lo cierto es que el gobierno cambió la legislación solo 4 días después para permitir los registros nocturnos, y lo cierto es que hasta ahora el Ministerio de Justicia, con el que hemos intentado hablar, solo ni confirma ni desmiente, sino que ni siquiera aclara la historia. No hay ningún comentario que hacer, afirma.
La entrevista, en todo caso, inicialmente se iba a emitir esta tarde-noche, ¿no?
La entrevista se emitirá esta noche todavía. Ya van saliendo extractos, y en uno de esos extractos es el que ha permitido conocer lo que ya algunos califican como posible fuga de Salah Abdeslam, pero la entrevista íntegra se va a emitir esta noche.
Bueno, pues la escucharemos atentamente y lo contaremos. Gracias, Miguel. Por lo demás, la noticia económica del día se va a producir esta tarde y se va a producir en Estados Unidos. Los mercados esperan el anuncio de la Reserva Federal de que va a subir los tipos de interés. Sería el primer incremento en casi 10 años. Hay quien interpreta que esto es el fin de la crisis en Estados Unidos. Estamos en Washington. Corresponsal, Juan Fierro.
Pues prácticamente todos los analistas coinciden que esta vez sí. Al término de la reunión de hoy, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, anunciará pues esa subida de tipos de interés en los Estados Unidos tras esos casi 10 años de mínimos históricos. Eso sí, una subida mínima también. Con los buenos datos de empleo del pasado mes de noviembre, 218.000 nuevos puestos de trabajo, la economía estadounidense superó lo que parece ser el último obstáculo para subir el precio del dinero. Desde el verano se esperaba esta decisión, pero los malos resultados en China y las economías emergentes fueron retrasando la decisión. Todo indica que hoy es el día indicado para esa subida de tipos. Los mercados están tranquilos a la espera de su apertura. Los futuros de Wall Street están subiendo. La deuda estadounidense también gira al alza, al igual que el dólar.
Y esto para España, que suba el precio del dinero en Estados Unidos. ¿Para España es bueno o es malo? Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Para España esa inminente subida de tipos tiene, como casi siempre en economía, efectos positivos y efectos negativos, aunque la verdad es que ya está muy descontada. Entre las ventajas, que va a provocar un fortalecimiento del dólar frente al euro, y eso hará que exportemos más, que lleguen, por ejemplo, más turistas a nuestro país. Entre los inconvenientes, que ese incremento del billete verde puede golpear a los emergentes, a América Latina, y eso no es bueno para nuestras multinacionales con intereses allí. Con todo, Karma Hortalá, directora general de GVC Gaesco Valores, asegura COPE que estos países tienen otros motivos mayores de los que preocuparse.
Sinceramente, América Latina creo que tiene bastantes otros problemas que no es una subida del dólar.
Hortalá, todos los analistas consultados dan por hecha esa subida de tipos esta tarde. Van a estar más pendientes de cómo lo anuncia la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, de si va a ser algo puntual o, por el contrario, deja caer, como parece, más alzas en los próximos meses.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Y el jamón?
Nico, Nico.
¿Querrá decir rico, rico?
No, no. Nico, Nico. Porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Mmm, pues es verdad. Está Nico, Nico.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Si mi novia me está diciendo que saque todas mis cosas de casa, igual es porque quiere que pintemos, ¿no? Por otro lado, mi jefe me dice que no hace falta que vaya mañana. Seguro que me lo dice porque será puente o algo, no sé. Una señal de esto, pero si yo voy a 90... Yo no me paro, seguro que no es por mí.
Tomar drogas provoca una falsa sensación de seguridad que, al volante, es un auténtico peligro. Y resulta que una de cada tres personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Iglesia Española ha presentado su plan pastoral para los próximos 5 años, un plan en el que la Conferencia Episcopal Española reconoce que su influencia moral en la sociedad se está debilitando. Amparo Latre.
El nuevo plan pastoral tiene su origen en la llamada de los últimos papas a renovar el espíritu misionero de la Iglesia, de manera especial en la invitación del Papa Francisco a inaugurar una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Lo ha explicado en la presentación Monseñor Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.
Que nadie nos arrebate el gozo del Evangelio y de la misión. El mensaje de Jesús y la persona de Jesús es apasionante, y nosotros, que lo hemos encontrado y lo hemos descubierto, queremos ser testigos en medio de este mundo.
Después de una primera parte en la que se describe la cultura dominante como secularizada, los obispos afirman que, lejos de caer en el desaliento, están ante una oportunidad de convertir las dificultades en oportunidades para trabajar con más ilusión.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde.
Es metafísicamente imposible escuchar esta canción y no tararearla. Es imposible, aquí sí. Todo el mundo se ha puesto a la vez a tararear. Bueno, ¿cuáles van a ser los pactos? O al menos, ¿cuáles son los favoritos de quienes abren COPE.es? Raquel Pérez Polo.
Pues para la mayoría de los copenautas que han votado hasta el momento, prefieren el pacto entre PP y Ciudadanos, sería la opción del 76%. A mucha distancia, con el 13% de los votos, el posible acuerdo PSOE-Podemos. Y empatado casi con ese PSOE-Podemos está el PSOE-Ciudadanos, que es la opción del 11% de los copenautas.
Tú que también eres muy de Rafael, que sepas que hoy lo tienes complicado.
Eso, mira, esto lo tengo que admitir. ¿Sabes cuál fue mi primer disco?
Ah, que todo lo anterior no.
Lo anterior también, pero este es que sí. No te digo cuál fue mi primer disco, cuando era pequeñita.
Dilo, de Rafael.
El Tamborilero.
Hombre, claro, un clásico. Anda que no tiene, desde entonces. Bueno, Rafael, que hoy no vas a poder, salvo que tengas ya las entradas, no vas a poder ir porque ha agotado las entradas para el concierto en el Barclay Car Center de Madrid, dentro de su gira sinfónico. En la técnica, gracias, ha estado Cinta Molina. En la producción, Ana Presmanes. Falta Expósito, pero viene allá mismo.